Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza, dejadas a su propia acción, son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas.
Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte se va. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra.
América, es América,
América.
Todo un inmenso jardín, eso es América.
Amigos, es Nino Bravo acompañado por el consorcio interpretando América, América.
El cielo empieza a arder y escucha el viento
que me trae con su canción una queja de amor como un lamento.
Cada segundo lunes del mes de octubre, señoras y señores, Estados Unidos celebra un día feriado. El Columbus Day, es decir, el día de Cristóbal Colón o el día de la raza. Pero esta celebración tiene lugar dentro de una más amplia, la celebración del mes de la hispanidad en Estados Unidos. Un mes en el que se recuerda un acontecimiento mayor. Y ese acontecimiento es el descubrimiento de América. Un acontecimiento que cambió la historia del mundo. Un acontecimiento en el que siempre podemos hallar motivos de interés, porque desde la biografía del propio Cristóbal Colón hasta su encuentro con estas tierras, todo rebosa misterio, todo parece extendernos una invitación a investigar, a reflexionar y también, cómo no, a fantasear. De manera que hoy, 14 de octubre del año 2019, vamos a recordar algunos detalles relacionados con este acontecimiento, pero como se trata del día de Cristóbal Colón, al menos en Estados Unidos, vamos a recordar todo eso a partir de su persona. Vamos a hacer énfasis en la persona de Cristóbal Colón. Entre los enigmas que rodean a este hombre, amigos, está el lugar de su nacimiento, como ya hemos comentado aquí durante algunas de estas celebraciones. Es uno de esos enigmas que han desvelado a los historiadores a lo largo de varios siglos. Déjenme leerles lo que dice una de las tantas publicaciones donde se narra su vida. El origen de Colón es un absoluto enigma. Aunque se barajan algunas suposiciones, nada ha podido confirmarse. La primera suposición es que Colón era de origen portugués, aunque actualmente esa hipótesis ha sido rechazada por muchos historiadores. Esos historiadores han demostrado que en sus cartas, en las cartas de Colón, hay incorrecciones gramaticales propias de gente que ha aprendido un idioma siendo ya adulto, de gente que no tiene el portugués como idioma materno. Fíjense qué curioso cómo a través de la forma de escribir de una persona, de su uso del lenguaje, se puede adivinar de dónde viene esa persona, ¿verdad? La segunda suposición es que Colón era de origen italiano, que había nacido en Génova. Y la tercera suposición es que Colón era de origen español, catalán, basándose en la idea de que en sus escritos, aunque todos fueron redactados en lengua española, en sus escritos hay giros lingüísticos propios de lo que es hoy Cataluña. Pero también, hay que decirlo, existen conjeturas indicando que Colón pudo ser de origen sefardí. De acuerdo con la tesis del historiador Salvador de Madariaga, los sefardíes, como muchos de ustedes saben, son los descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica, es decir, en España y Portugal, hasta 1492, y que están ligados a la cultura hispánica mediante la lengua y la tradición. De manera que una de las interrogaciones que nos salen al paso un día como hoy, apenas intentamos reconstruir la historia del descubrimiento de América, es el origen del protagonista de ese descubrimiento. No de dónde son los cantantes, sino de dónde es Cristóbal Colón.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Amigos, es Juan Manuel Serrat interpretando su bella canción Mediterráneo.
Jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere. Que se conoce y se teme, ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Hoy, señoras y señores, vamos a escuchar canciones estrictamente españolas, cantadas por españoles, para que también musicalmente el programa nos devuelva al país del que zarparon las tres famosas carabelas, ¿verdad? Al país al que no solo debemos nuestro idioma, sino un buen número de nuestras costumbres, y al país donde nacieron muchos de nuestros antepasados. Aquellos ustedes que han visitado España saben hasta qué punto mucho de lo que España es nos es familiar a los cubanos, hasta qué punto podemos sentirnos bien en ella, sentirnos casi en casa. Y vamos a tratar de que todas las canciones que escuchemos tengan que ver con el mar y con la marinería, para que Colón se sienta en sus aguas. ¿Eh? Vamos a tratar de que la música, pues, nos sirva hoy de escenario. No se sabe con absoluta certeza dónde nació Cristóbal Colón. Lo he dicho ya. Ni se sabe la fecha exacta de su nacimiento, pero los curiosos sí han estudiado su nombre y han llegado a una serie de conclusiones que, si no me equivoco, pueden sorprender a aquellos ustedes que no me hayan escuchado referirme a ellas o que las hayan olvidado. Es increíble cuántas cosas pueden deducirse a partir de un nombre, de un solo nombre. Y aprovecho el tema para hacer un paréntesis en este repaso. ¿Qué pensarán los historiadores futuros, amigos, cuando lean los nombres que una buena parte del pueblo cubano les ha puesto a sus hijos durante los últimos 60 años? ¿Qué pensarán? ¿De dónde vienen esos nombres? ¿Qué son a veces sino fragmentos y combinaciones caprichosas de los padres? Los historiadores encontrarán nombres rusos, nombres norteamericanos, españoles, claro está, y nombres, bueno, tan disparatados que les será difícil averiguar de dónde son, pero todos, todos les permitirán saber más de nosotros, más de lo que nosotros suponemos. Les permitirán saber que nuestros tiempos, los cubanos, fueron de confusión, fueron de rebeldía, fueron de intentos incluso por no parecernos a nosotros mismos, sino a gente distinta a nosotros, a gente nacida en otros países. ¡Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo para cualquier sociólogo explorar este tema y llegar a algunas conclusiones! Pero bueno, volvamos al nombre de Colón. No al apellido, al nombre. Cristóbal. ¿Qué quiere decir Cristóbal? El nombre Cristóbal quiere decir el que lleva a Cristo. Miren qué cosa tan curiosa. Un diccionario etimológico que acabo de consultar dice lo siguiente: Cristóbal es un nombre masculino de origen griego. Cristóforos, de Cristo. Su significado es aquel que lleva a Cristo consigo, o aquel que es el portador de Cristo. Eso es lo que quiere decir este nombre. Pero es que existe un mártir cristiano que acabó siendo elevado a la categoría de santo, un mártir llamado también Cristóbal, San Cristóbal. Este mismo diccionario dice lo siguiente: no hay datos fidedignos sobre la vida de San Cristóbal, pero hay indicios de que fue un mártir de Asia Menor y de que se le veneró desde el siglo V. Desde el siglo V.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, la gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. son mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar.
Es Isabel Pantoja, señoras y señores, interpretando Marinero de Luces.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Qué bonita canción, ¿verdad? Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Según la leyenda, Cristóbal fue un hombre gigante, un hombre de una gran fortaleza. Me refiero al santo, no a Cristóbal Colón, pero un hombre sensible y amable que, ante los relatos sobre la vida de Jesucristo que había escuchado, pues se propuso encontrarlo. Se propuso encontrar a Jesucristo. Cristóbal se apostó a la orilla de un río, dice la leyenda, se dedicó a ayudar a los viajeros a cruzar ese río y a todos les preguntaba por Jesús. Miren qué narración más hermosa, ¿no? Hasta que un día, sigue diciendo la leyenda, llegó un niño a la orilla del río, un niño con una esfera entre las manos, con una especie de pelota. Nada raro en un niño, ¿no? Cristóbal se ofreció a cargarlo y a ayudarlo a atravesar el río, pero descubrió, ya en medio de las aguas, que el peso de aquel niño era enorme, que era un peso superior a sus fuerzas. Y se dijo Cristóbal a sí mismo, este niño pesa más que el globo terráqueo. Recuerden que era un niño que llevaba un globo, una pelota, entre las manos, ¿no? Y que este hombre gigante sintiera que pesaba mucho, pues resultaba algo sorprendente. Y solo entonces, solo en ese instante, comprendió que ese globo que el niño cargaba era precisamente el globo del mundo, la esfera terrestre. Y que ese niño, al que él se había ofrecido ayudarlo a cruzar el río, ese niño era Jesús. Desde ese instante, dice la leyenda, Cristóbal se convirtió en el portador de Cristo. ¿Ven ustedes qué historia tan hermosa detrás de ese sencillo nombre, Cristóbal? Recuerden ustedes que San Cristóbal es el patrón de La Habana. Lo comenté en una de las viñetas que grabé para la serie dedicada a la capital cubana y a Miami. Es más, la primera imagen de San Cristóbal que se veneró en La Habana llegó a Cuba en 1633, procedente de Sevilla, y fue obra de un escultor manchego llamado Martín Andújar. Dicen que la imagen resultó demasiado grande para la capilla habanera donde debía ser colocada, que un escultor del patio, es decir, cubano o español radicado en Cuba, tuvo que ajustar la imagen y que al ponerse a trabajar en ella, ese escultor descubrió que la imagen tenía un agujero en el pecho. Y que en ese agujero había un papelito donde Martín Andújar, el autor de la imagen, pedía a quien encontrara ese papel que rogara por su alma. A mí me parece precioso eso de que la primera imagen de San Cristóbal, el patrón de La Habana que llegó a Cuba, tuviera un agujero en el pecho. Y que dentro de ese agujero hubiera un papel, un pequeño papel, donde el autor de esa imagen le pedía a un desconocido residente al otro lado del Atlántico que rogara por su alma. Amigos, ¿no será ese agujero La Habana actual? Amigos, es Diango, interpretando una canción titulada La Marea. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Yo que había perdido el rumbo, yo que no creía en nada, y seguí la estela de este par de estrellas que hay en tu mirada. Ahora no tengo más puerto que los montes de tu pecho, y todo me suena a cantos de sirena si me das un beso. Me quedaré amarrado a tu piel, quiero beber de las aguas que fluyen de todo tu ser. Cuando suba la marea, yo estaré a tu vera, corazón. Que sea lo que Dios quiera, si nos queremos tú y yo. Y cuando sea una locura, todo un mar de dudas, este amor. Podemos subir a la luna, a intentar otro amor.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Me quedaré amarrado a tu piel. Quiero beber de las aguas que fluyen de todo tu ser. Y cuando suba la marea, yo estaré a tu vera, corazón. Que sea lo que Dios quiera, si nos queremos tú y yo. Y cuando sea una locura, todo un mar de dudas, este amor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Nosotros. con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Soy el olor del mar, la tibia tentación en tu habitación. De sol, agua de mar, agua de amor, tú déjate llevar por un sabor, tienes que nadar dentro de como un pez en mi interior, tienes que sentir furia de mis ojos, agua de mar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Efectivamente, amigos, Paloma San Basilio interpretando Agua de Mar. En este programa en que estamos hablando hoy de Cristóbal Colón para conmemorar un día feriado en Estados Unidos, el Día de Colón o Día de la Raza, ¿no? En estos días, hace ya muchos, muchos años, llegó Cristóbal Colón a estas tierras y el mundo cambió para siempre. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar con nosotros aquí, como siempre. Es un gusto, ustedes lo saben, lo he dicho muchas veces, trabajar con gente como esta. Pero volviendo al tema de Cristóbal Colón, ya hemos visto que el nombre Cristóbal está lleno de significado, que ese nombre quiere decir portador de Cristo. Pero es que el apellido Colón también trae lo suyo. El apellido Colón, según los estudiosos, viene de la palabra italiana colombo, que quiere decir paloma. Quiere decir paloma. De ahí que algunos investigadores cristianos, asocien este apellido Colón con la idea del Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo se cuenta que durante el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre éste, sobre Jesús, en forma de paloma. La teoría más defendida por los historiadores sostiene que el nombre Cristóbal Colón fue la forma castellana del nombre italiano Cristóforo Colombo. Es la versión castellana de ese nombre, Cristóforo Colombo. Quizás no esté de más recordar que en Cuba hay un término municipal y una ciudad llamados Colón, que hay un barrio habanero y un barrio matancero llamados Colón, que hay un embarcadero en el río Coloma, en Pinar del Río llamado Colón, y que hay una llanura llamada la Llanura de Colón, una llanura que abarca gran parte de Matanzas y parte también de Las Villas. Nada, que Colón no solo llegó a Cuba para quedarse, sino para multiplicarse. Rocío Jurado, amigos, interpretando una canción titulada Amor Marinero. Seguimos con la marinería y con el mar.
Mis brazos son las amarras de tu querer marinero. Yo soy la bahía.
Así es, Rocío Jurado interpretando Amor Marinero. Otro dato curioso relacionado con el descubrimiento de América y con el primer viaje de Cristóbal Colón tiene que ver con las naves, con las embarcaciones, con las famosas tres carabelas. Todo parece indicar que no fueron exactamente tres carabelas las que vinieron a América, sino dos. Dos carabelas y una nave de otro tipo, una nao. Sí, una nao, N-A-O. Esas dos carabelas y esa nao fueron, como todos ustedes saben, la Santa María, la Niña y la Pinta. Pero la Santa María, dicen los conocedores, no era una carabela. La Santa María era una carraca. Qué fea palabra, ¿verdad? Era una carraca o nao en el lenguaje náutico español de la época. ¿Y qué era una carraca? Bueno, una carraca o una nao era otro tipo de embarcación inventado por los italianos. Escuchen ustedes lo que dicen los expertos. Con sus tres palos, la Santa María era una carraca menor, construida al parecer en Galicia, razón por la cual fue llamada originalmente la gallega. ¿Eh? Qué curioso, antes de llamarse la Santa María se llamó la gallega y era propiedad de un hombre llamado Juan de la cosa. De acuerdo con las normas de estiba de entonces, la Santa María podía llevar una carga de 51 toneladas. La Santa María, no sé cuántos de ustedes lo saben, iba a naufragar y a perderse en las aguas del Caribe durante el primer viaje de Colón. La Pinta, que sí era una carabela, había sido construida en los astilleros de Palos, pocos años antes del primer viaje de Colón. Fue elegida por Martín Alonso Pinzón por sus cualidades náuticas, las de la nave, ya que él mismo la había alquilado anteriormente y la costeó el Consejo de Palos. Miren ustedes cuánta gente estuvo involucrada en ese primer viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Su nombre, La Pinta, hizo pensar a algunos historiadores que pertenecía a la familia Pinto, pero en realidad fue alquilada a los armadores Gómez Rascón y Alonso Quintero, que fueron en ella a América como marinos, por lo que probablemente su verdadero nombre fuera La Pinta, La Pinta, con acento en la A. La principal característica de esta carabela, amigos, de La Pinta, era su velocidad, al extremo de que el propio Cristóbal Colón, en su diario de a bordo, hacía referencia a que una noche La Pinta había navegado a 15 millas por hora, algo realmente admirable por esa época. Miren ustedes qué cantidad de detalles curiosos, precisos, hay sobre todo lo relacionado con aquel viaje de Cristóbal Colón. Sobre él apenas se sabe algo antes del viaje. Y sin embargo, ya ven ustedes cómo todo lo que lo rodeó después fue perfectamente inventariado, registrado. Y la niña, la niña, según los estudiosos, era una carabela de velas latinas que pertenecía a los hermanos Niño. Los hermanos Niño de Moguer, de ahí su nombre, La Niña. Pero antes de formar parte de la expedición de Colón, su nombre había sido Santa Clara. Esta embarcación, La Niña, se construyó en los antiguos astilleros del puerto de la Ribera de Moguer entre 1487 y 1490. Y fue elegida por los hermanos Pinzón por ser una carabela muy maniobrable. La Niña formó parte de las tres primeras expediciones de Colón, recorriendo en el transcurso de todos esos viajes un total de más de 25.000 millas náuticas. Esta carabela, por sí sola, merecería una historia aparte. La Niña fue capturada por un grupo de corsarios a la vuelta del segundo viaje, pero la reacción de su tripulación logró liberarla y la niña, bueno, regresó a Cádiz para participar en el tercer viaje de Colón a América.
Tu nombre se está borrando de la proa de mi barca. Ojalá que el mar pudiera borrármelo a mí del alma. Una copla marinera que de boca en boca anda, aunque no le importe a nadie, yo fui el primero en cantarla. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, bien enterrada en la arena, en una playa olvidada. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca. Yo enterrada en la arena, en una playa olvidada.
Es Emilio José interpretando esta canción titulada Mi Barca.
Que hubo un hombre que puso rumbo a esa playa para abandonar allí recuerdos que le quemaban. Todavía el sol poniente arranca chispas doradas al viejo farol de cobre que cabecea en la jarcia. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Tu nombre se está borrando de la proa de mi barca. Nadie sabe que esta copla se me escapó a mí del alma.
Repasando todos estos datos relacionados con el primer viaje de Cristóbal Colón hace exactamente 527 años, yo he recordado, amigos, unos versos del poeta argentino Horacio Rega Molina titulados Balada de un domingo de mi infancia. Miren qué título más bonito, Balada de un domingo de mi infancia. Unos versos que me gustaría compartir y comentar con ustedes. Horacio Rega Molina, dicho sea de paso, nació en 1899 y murió en 1957. Escuchen ustedes lo que dice este hombre y piense cada uno de ustedes en los domingos de su infancia. En esos domingos que uno tenía que quedarse en su casa, a veces encerrado en su dormitorio, estudiando, porque al día siguiente, el lunes, tenía examen de historia y tenía que aprenderse de memoria un montón de cosas, ¿no? Entre ellas, algunos nombres extraños. Escuchen ustedes lo que dice Horacio Rega Molina, el niño que fue y el adulto. Mañana el maestro dará prueba escrita. Mi infancia no tuvo sino días malos. Sentada en un banco mi infancia recita, Colón ha partido del puerto de Palos. Es día domingo, llovizna, hace frío, el cuarto es muy grande, yo estoy solo en él. Parece que arrastra en el cuarto sombrío su cola de seda la reina Isabel. Es día domingo, con una constancia que más dolorosa no pudo haber sido. Sentada en un banco repite mi infancia, del puerto de Palos Colón ha partido. Las 6 de la tarde, se encienden candelas, se cierran las puertas, la casa es distinta. Dan miedo las 3 carabelas, la Santa María, la Niña y la Pinta.
Thank you. El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el brazo tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del bandoneón. Y entre dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer.
Es Carlos Caro, señoras y señores, interpretando una vieja canción española muy conocida en su época, titulada Tatuaje, ¿no? ¿Qué poema tan hermoso este que yo acabo de leerles, donde un adulto recuerda su niñez? Y porque al día siguiente tenía prueba escrita en el colegio, afirma: mi infancia no tuvo sino días malos. Mañana el maestro dará prueba escrita. Mi infancia no tuvo sino días malos. Y esto es hermoso. Sentada en un banco, mi infancia recita: Colón ha partido del puerto de Palos. Es el niño tratando de memorizar todos esos datos históricos en su cuarto. Es día domingo, llovizna, hace frío. El cuarto es muy grande, yo estoy solo en él. Parece que arrastra en el cuarto sombrío su cola de seda la reina Isabel. ¡Qué bonito! De repente, los personajes que él está memorizando, que tuvieron que ver con el descubrimiento de América, están en su cuarto donde él está estudiando historia. Es día domingo, sigue diciendo el poeta, con una constancia que más dolorosa no pudo haber sido. Sentada en un banco repite: mi infancia del puerto de Palos, Colón ha partido, ¿no? Y entonces el final hermoso. Las 6 de la tarde, se encienden candelas, se cierran las puertas, la casa es distinta, dan miedo las 3 carabelas, la Santa María, la niña y la pinta.
Háblame del mar, marinero.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve.
Y así, amigos, con Rafael interpretando Háblame del Mar, vamos a poner fin al programa de hoy. Cristóbal Colón descubrió un nuevo mundo porque era un curioso, un curioso que quería saber qué había detrás del horizonte marino, qué escondía ese espacio enorme que se abría ante él. Todos deberíamos cultivar esa curiosidad. Como decía Ramón Gómez de la Serna, el gran escritor español, todo es ver más horizontes. Y hay horizontes donde quiera, incluso dentro de nosotros mismos. Hasta pronto.
Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. A esta hora en Holguín, 28 grados, intervalos nubosos, hay aviso de tormenta en el área. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, tendrá este martes su reglamentaria visita de aseo en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, a donde fue trasladado el viernes, confirmó a Radio Martí su esposa Nelva Ismaray Ortega.
Hasta que no nos dejen verle, podemos pensar que puede estar golpeado, torturado. No es la primera vez que lo hacen. Eso lo mismo puede haber ocurrido con Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, que no lo hemos visto hasta el momento. Porque en Versalles nos dicen de que está en la prisión nos dicen de que no lo pueden enseñar. Hasta el día 15, que según ellos, lo vemos. Mientras que no le veamos, lo mantenemos como secuestrado. No hay un documento hasta el momento. El auto de detención preventiva todavía no nos lo han entregado. Es decir, no hay un documento que avale el por qué está detenido, el por qué, según ellos, dicen, ya está en prisión. Yo voy para Versalles a ver, porque según ellos era que nos entregaban el documento. Vamos a ver si hay tal documento. Sí, me hicieron una amenaza. El viernes pasado, el mismo jefe de la unidad, el mayor Ariel Echavarría Bayán, que si yo me atrevía a hacer alguna manifestación o algo, no nos permitirían verle.
Organizaciones civilistas han denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos y varias relatorías de la ONU el caso de José Daniel Ferrer, a quien, según dice su esposa, las autoridades cubanas pretenden fabricarle una causa por lesiones. Amnistía Internacional exigió al gobierno cubano que se respeten las garantías legales del líder opositor. De otra parte, a pesar de que fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y de la policía detuvieron el domingo a menos a unas 26 damas de blanco y multaron a algunas de ellas, varias integrantes de la organización lograron asistir a misa para pedir la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Desde La Habana hizo la denuncia del exprisionero de conciencia Ángel Moya.
Domingo represivo contra la tentativa de dama de blanco llegar a misa y después de la misma usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Este domingo particularmente fue dedicado a la memoria de Laura Poyán. La fuerza represiva del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a 26 damas de blanco. En La Habana 12, en Matanza 11 y en Santiago de Cuba 3. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a las damas de blanco, Berta Soler, líder de la organización, María Cristina Labrada, María José Facón y a Yolanda Santana. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas fueron liberadas, varias después de estar detenidas en patrulla durante varias horas bajo el sol y antes de ser liberadas, fueron multadas con 150 pesos moneda nacional. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Finalmente, señalamos que la dama de blanco, Zulema Jiménez, fue arrestada por los represores del Departamento de Seguridad del Estado, sábado, y liberada 24 horas después. Desde La Habana, Cuba, en Moya Costa, escarcelada político y de conciencia.
La Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos consideran la aplicación de sanciones a Turquía tras la ofensiva militar desplegada en el noroeste de Siria. Desde Washington, los detalles con Jorge Agobián.
Estados Unidos sancionará al gobierno de Turquía por su ataque a las milicias kurdas en el noreste de Siria. Así lo dejó plasmado el presidente Donald Trump en un comunicado. La orden ejecutiva que emitirá el mandatario contemplará sanciones contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno turco, imponer aranceles del 50% al acero y paralizar inmediatamente las negociaciones entre los dos países con respecto a un acuerdo comercial de 100 mil millones de dólares. Paralelamente, en el Congreso, legisladores de ambos partidos redactan sanciones contra Turquía para actuar rápidamente, según el legislador republicano Lindsey Graham.
Acabo de hablar con la presidenta Pelosi sobre la acción del Congreso sobre la incursión de Turquía en Siria. La presidenta apoya las sanciones bipartidistas contra los ultrajes de Turquía en Siria. Ella también cree que deberíamos mostrar apoyo a los aliados kurdos y está preocupada por el resurgimiento del Estado Islámico.
La presidenta de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, señaló que el Congreso debe tener un paquete de sanciones más fuerte que el que la Casa Blanca sugiere. La Unión Europea condenó por unanimidad el movimiento militar. y pidió a los Estados miembros que dejaran de vender armas al gobierno turco. Según Naciones Unidas, al menos 130 mil personas ya se consideran desplazadas a 5 días de la reactivación del conflicto. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La franco-estadounidense Esther Duflo y los también estadounidenses Abhijit Banerjee, nacido en India, y Michelle Kremer ganaron hoy el Premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre la reducción de la pobreza en el mundo.
El Premio Nobel de Economía de 2019 fue otorgado el lunes a 3 estadounidenses por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global. Ellos son Michael Kremer, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, quien se convirtió en la segunda mujer y en la persona más joven en ganar este galardón en sus 50 años de existencia. Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer han desempeñado un papel clave en la transformación de la investigación sobre la pobreza global y el alivio. Como resultado de esta transformación, la economía del desarrollo ahora es en gran medida un campo experimental. La investigación generada por este nuevo enfoque ya ha tenido un claro impacto en la política. Según la academia, a mediados de los años 1990, Kremer, de 54 años y profesor de la Universidad de Harvard, demostró cuán poderoso puede ser este enfoque utilizando experiencias de campo para probar diversas intervenciones que pueden mejorar los resultados escolares en el oeste de Kenia. Banerjee, de 58 años y Duflo, de 46, están casados y enseñan en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ambos han realizado estudios similares sobre otras cuestiones y en otros países, y sus métodos de investigación experimental dominan actualmente la economía del desarrollo. La entrega de los Nobel tendrá lugar el 10 de diciembre.
En otras noticias, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela anunció por redes sociales un nuevo aumento de salario. En Caracas, Aymara Lorenzo pudo recoger diversas opiniones respecto de esta medida.
En Venezuela, donde menos del 25% de la población tiene acceso a las redes sociales, un diputado de la ilegítima Asamblea Constituyente y no el Ejecutivo, a quien corresponde por ley, dio a conocer que el ingreso mensual que tendrá un trabajador que perciba el salario mínimo estará integrado por el sueldo mínimo más un bono de alimentación equivalente a $15 mensuales. Esto opinan algunos caraqueños sobre la medida.
No debería cesar, porque ahora es que viene ahora más el aumento de... Para mí no es mi conveniencia, es lo que tenía que mejorar de los precios, tener un congelamiento de los precios, pero el sueldo que aumentó, eso más bien devaloriza más la cuestión del sueldo.
¿Qué piensas del aumento de salario mínimo?
Yo pienso que no debería hacer ese salario, para mí no es mi conveniencia, es lo que tenía que mejorar de los precios, tener un congelamiento de los precios, pero el sueldo que aumentó, eso más bien devaloriza más la cuestión del sueldo, el bolívar.
Con el aumento de salario mínimo, que equivale a casi $8 al mes, un venezolano no puede ni siquiera comprar un kilo de leche en polvo. El diputado José Guerra alertó las consecuencias que tendrá este nuevo aumento salarial.
Esto equivale a un salario de $15 aproximadamente a la tasa de cambio de hoy. Evidentemente que esto sigue siendo insuficiente para el trabajador, para que pueda adquirir los bienes y servicios, porque hoy la canasta básica alimentaria y de servicios está alrededor de los $250 para un grupo familiar.
En 6 años y hasta la fecha, Maduro ha efectuado 29 aumentos de salario mínimo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A esta hora en Pinar del Río, 25 grados Celsius, poca nubosidad, se siente a 26 grados. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Columbus Day o Día de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad, también llamado en varios países de Sudamérica Día de la Raza, se denomina Columbus Day, es decir, el día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. La fecha que marca el descubrimiento de América por el navegante genovés se celebra aquí el segundo lunes de octubre. Los estadounidenses conmemoran la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo un 12 de octubre del año 1492. La primera celebración del Día de Cristóbal Colón la llevó a cabo la Sociedad Tammany, u Orden de Colón, en 1792 en Nueva York. En esa fecha se inauguraron monumentos a Colón en esta ciudad y en Baltimore, Maryland.
Cierto es que no existe información sobre celebraciones desde entonces hasta 1892, pero sin embargo durante esos 100 años muchas ciudades, colegios y otras áreas fueron bautizadas con el nombre de Colón.
En 1882 se creó en Estados Unidos el grupo fraternal católico denominado los Caballeros de Colón. Esta orden, sin duda, impulsó la aprobación oficial de este feriado nacional dedicado al gran navegante. En 1905, el estado de Colorado celebró el día como fiesta estatal. Y finalmente, en 1934, el presidente Franklin Delano Roosevelt proclamó el Columbus Day, o Día de Colón, como fiesta nacional. Para referirnos a este día es necesario hacer un poco de historia.
Antes del siglo XV, España era más grande y poderosa que Portugal. Aunque tenía puertos en el Atlántico, la corona española no se hallaba realmente interesada en este océano. Posteriormente, durante la mayor parte de esa centuria, su atención estuvo concentrada en el dominio islámico bajo el cual se encontraba gran parte del país y especialmente la ciudad de Granada.
A pesar de ello, el litoral mediterráneo de España había estado libre de influencia islámica por varios siglos y los barcos españoles habían convertido al país en una potencia. En 1460, las regiones mediterráneas de Cerdeña, Sicilia y la mitad sur de Italia estaban bajo el control de la monarquía española.
Mientras tanto, el antiguo imperio árabe se encontraba en decadencia y fue reemplazado por el imperio turco-otomano con base en Estambul, ciudad llamada Constantinopla, en tiempos de los cristianos. Hacia aquella época, el sultán turco completaba el dominio de Bulgaria, Grecia y Yugoslavia, y precisamente esta situación geopolítica no tardó en poner el mar Mediterráneo en manos de los turcos. Este hecho histórico forzó a los países de la península ibérica a volver su mirada al Atlántico.
Pero hacía falta el gran navegante, aquel marino capaz de convertir los sueños en realidad, y de ese hombre queremos hablar ahora. Cristóbal Colón nació en 1451 en Génova, Italia. Y sus padres fueron Domenico Colombo, maestro tejedor, lanero y probablemente tabernero, y Susana Fontana Rosa.
De los cinco hijos del matrimonio, dos, Cristóbal y Bartolomé, tuvieron pronto vocación marinera, lo que no era casual, puesto que los genoveses eran navegantes por excelencia. El aprendizaje colombino se debió hacer en galeras genovesas primero como grumete. Posteriormente se convirtió en marinero desde los 15 años y finalmente fue reconocido capitán desde los 20 o 22 años de edad.
Colón también participó en empresas bélicas y ejerció de corsario, actividad muy lucrativa y reconocida hasta en los tratados internacionales de la época. Pero hay un gran enigma con relación a los conocimientos geográficos que realmente poseía Cristóbal Colón. Y el misterio es aún motivo de debate.
¿Conocía Colón antes de 1492 la existencia de las tierras de América? Hay grandes indicios y alguna prueba razonable de que así era. Y los antiguos y misteriosos mapas del navegante turco Piri Reis incluyen las costas americanas y presuntamente el genovés conocía esos mapas de misterioso origen.
Colón se trasladó a España y en 1485 se presentó en el convento franciscano de La Rábida sin una moneda en el bolsillo, ni un pedazo de pan que llevarse a la boca. Aquellos monjes, que habían tenido la Nunciatura de Guinea con jurisdicción sobre todos los archipiélagos atlánticos, estaban muy vinculados a las Islas Canarias y al mundo marinero, de modo que no les fue difícil poner al genovés en contacto con Alonso Pinzón.
Este Pinzón era un armador local, persona muy estimada en el puerto de Palos y verdadero apasionado por los viajes y los posibles descubrimientos de tierras nuevas. Pinzón se entusiasmó inmediatamente con el proyecto de Colón y le llevó ante el duque de Medinaceli. Este noble, también interesado en exploraciones y posibles descubrimientos, dio dinero a Cristóbal Colón y una elogiosa carta de presentación para los Reyes Católicos.
Finalmente, Cristóbal Colón fue recibido en la corte española y se iniciarían las discusiones que por momentos parecían interminables obstáculos. Las negociaciones con los monarcas cubrieron varios años y en muchas ocasiones estuvieron al borde de la ruptura.
Cabe incluir aquí la anécdota curiosa. En una ocasión, el rey de España perdió su paciencia y discutió violentamente con el navegante genovés. Este decidió marcharse y recurrir a los reyes de Francia. En el segundo día de viaje hacia Francia, Colón fue alcanzado por el tesorero de su majestad católica. Era este un judío converso llamado Sant'Angelo, quien logró convencer a Cristóbal Colón para que retornara a la corte de España.
No pocas veces los hechos más fortuitos pueden cambiar el destino de naciones y gentes. Si Sant'Angelo no hubiera alcanzado a Colón, a lo mejor estaríamos hablando francés, ¿no les parece? Ahora bien, volvamos a España y digamos que el preámbulo de las capitulaciones, es decir, el contrato entre la corona de España y Colón, indica que cuando elaboró su plan descubridor, el capitán italiano sabía más de lo que decía sobre el nuevo continente.
El navegante, en forma bastante directa, habla de las Indias como de territorios vírgenes sobre los cuales pide derechos de virreinato. Después de muchas tentativas que incluyeron la participación de la Iglesia, los reyes católicos decidieron respaldar el plan colombino.
El 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe o documento o contrato que estipulaba las condiciones en que Cristóbal Colón haría el viaje descubridor. Colón garantiza que tras los posibles descubrimientos en tierras transoceánicas, estas tierras serían transferidas a los reyes católicos, a la corona de España.
En virtud de ello y en retribución, la corona española le corresponderá al capitán Cristóbal Colón, dándole una serie de privilegios que forman la segunda parte del documento. No solo se reconocerá a Cristóbal Colón al título de almirante de la mar oceánica, sino que se le dará derecho de virreinato y gobernación sobre los territorios a descubrir.
El navegante genovés cuenta ahora con 3 embarcaciones: Pinta, Niña y Santa María. Un presupuesto de unos 2 millones de maravedises y alrededor de 90 hombres reclutados con la ayuda inestimable de los hermanos Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón. Este conjunto formará la flota descubridora más trascendental de la historia. Ninguna empresa humana puede compararse a esta en cuanto al impacto histórico que tendrá el descubrimiento de América para toda la humanidad.
El 2 de agosto de 1492, Cristóbal Colón mandó embarcar a toda su gente. Y al día siguiente, antes de salir el sol, zarpaba la flota del puerto de Palos. Después de 72 días de navegación, el 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana avistó tierra. Al día siguiente desembarcaba Cristóbal Colón en la isla de Guanahaní, que ellos bautizaron como San Salvador, actual isla de Watling, en el archipiélago de las Bahamas.
Aparatosamente, los expedicionarios tomaron posesión de la nueva tierra en nombre de los reyes católicos. El 28 de octubre arribaron a Cuba y el 21 de noviembre se apartaba de la flota Martín Alonso Pinzón. El 6 de diciembre llegaron a la isla de la Española.
y el 24 encalló la Santa María, con cuyos restos y la ayuda del cacique de la zona, Huacanagarí, construyeron el Fuerte de la Navidad.
Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Cristóbal Colón había imaginado: la unión de dos mundos. Al margen de los hechos que siguieron y de la violencia y la ambición que determinaron la conquista, el encuentro de Europa y América permitió que el nuevo continente recibiera un gran legado cultural.
Dicho legado de adelantos y de expresiones artísticas era no solo occidental, sino también oriental. Asimismo, Europa recibió la riqueza material y cultural, los avances, el ingenio y el arte del Nuevo Mundo.
El Día de la Hispanidad es una conmemoración propuesta inicialmente en España hacia 1915 y secundada por los países americanos. En las naciones hispanoamericanas, la fecha es celebrada el 12 de octubre y denominada Día de la Raza en varias naciones sudamericanas.
En los Estados Unidos se festeja el llamado Columbus Day, o como sucede generalmente. La fecha se adapta al calendario para lograr el fin de semana largo. El diccionario dice que un descubrimiento es el encuentro de una cosa oculta o desconocida, y por extensión, el hallazgo de una tierra o un mar ignorado o no conocido.
Pero el 12 de octubre de 1492 no solo se reconoce por su carácter de descubrimiento, también se habla del encuentro de dos culturas, de la iniciación de una nueva etapa histórica o del fin de algunas culturas. Todo lo anterior dependiendo de la perspectiva desde la cual se mire. El descubrimiento se asocia con el momento más restringido que los antropólogos llaman contacto, es decir, los instantes iniciales de adquisición de nuevos conocimientos geográficos o culturales y del principio de una nueva situación.
El encuentro, en cambio, va más allá. No tiene límites cronológicos. Hay encuentro entre Colón y el pueblo taíno de las Antillas, y también en Cajamarca, entre Atahualpa y Pizarro. Y cada vez que una sociedad colonial o república se relaciona con otra indígena. En ese momento, cada una de ellas reelaboraba su visión y concepción acerca del otro.
En un sentido más restringido, encuentro se refiere a los momentos iniciales, cuando para cada una de las culturas involucradas se plantea, trágicamente a veces, el problema de la existencia de mundos distintos, de paradigmas diferentes y de la ausencia de referentes adecuados para interpretar los acontecimientos. Es entonces cuando el choque destruye más de lo que construye y los más fuertes se imponen sobre los más débiles.
Sin embargo, este Columbus Day o Día de Colón, este Día de la Hispanidad, no celebra conquistas ni dominaciones, sino un descubrimiento, un encuentro. Y nosotros somos la consecuencia de ese 12 de octubre de 1492. Producción Fuente Viñoli. Guión Tomás Escolarici. Les hablamos
Oscar del Río
y Arístides Quinteros.
La noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba. Y la preside, en este momento, Díaz-Canel. Y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013 fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
...8:31 desde los estudios de Radio Martínez, informa Ricardo Espinosa. A esta hora 26 grados Celsius en Puerto Padre, intervalos nubosos, vientos soplando a 12 kilómetros por hora. El canciller español en funciones, Josep Borrell, realizará una visita oficial a Cuba a partir de mañana martes para continuar los diálogos políticos bilaterales y reforzar la cooperación, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla. La nota oficial dice que Borrell sostendrá encuentros con autoridades cubanas y realizará otras actividades, pero no ofrece detalle de la agencia del ministro de Asuntos Exteriores de España. La organización con sede en Madrid, Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, pidió al canciller español que durante su visita reciba y escuche en La Habana a representantes de grupos opositores como única manera de conocer las dos caras de la realidad cubana. Y Estados Unidos buscaría medidas de la OTAN para acciones atroces de Turquía en Siria. Desde Washington, nos amplía Tony Cano.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dijo este lunes que pedirá a los aliados de la OTAN que castiguen a Turquía por su incursión en el noreste de Siria y acusó a Ankara de haber liberado a detenidos peligrosos del grupo Estado Islámico. Esta incursión inaceptable también ha socavado la exitosa misión multinacional Derrota a Estado Islámico en Siria y resultó en la liberación de muchos detenidos peligrosos, dijo Esper en un comunicado. El funcionario señaló que viajará a la sede de la OTAN en Bruselas la próxima semana para pedir a los aliados que tomen medidas diplomáticas y económicas colectivas e individuales en respuesta a lo que calificó como estas atroces acciones turcas. Esper condenó la decisión la semana pasada de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, miembro de la OTAN, de lanzar un ataque contra la milicia kurda en el noreste de Siria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado duras sanciones contra Turquía por sus acciones desestabilizadoras tras sus ataques contra los kurdos en el noroeste sirio. Ha dicho el mandatario que pronto emitirá una orden ejecutiva que autorice la imposición de sanciones contra los funcionarios actuales y anteriores del gobierno de Turquía y cualquier persona que contribuya a las acciones desestabilizadoras de Turquía en el noroeste sirio, ha dicho el mandatario en un comunicado divulgado en sus redes sociales. Agregó Trump que las tarifas de acero se incrementarán hasta un 50%, el nivel anterior a la reducción en mayo. Estados Unidos también detendrá inmediatamente las negociaciones con respecto a un acuerdo comercial de 100.000 millones de dólares con Turquía. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie La Habana, Miami. Éxito y el abandono. Estamos dedicando a los 500 años de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana y a la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre estas dos ciudades cercanas y muy lejanas. De nuevo aquí en los estudios de Miami, mi colega José Alfonso Almora.
Saludos, amigos. Dentro de esta serie de entrevistas con arquitectos, los detalles que nos ha brindado el arquitecto Rafael Fornés han sido muy reveladores, sin lugar a dudas. Él es una de las autoridades teóricas de más peso en la arquitectura cubana. Ha dado curso de arquitectura de La Habana en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami en Notre Dame. Y además está involucrado en el acontecer urbano actual en Cuba y así lo prueban sus constantes viajes a la isla.
Cuando se le preguntó por las diferencias urbanísticas entre estas dos ciudades, La Habana y Miami, y por qué las considera además complementaria, esto fue lo que nos dijo.
En mi opinión son ciudades cubanas, muy cubanas, ¿no? Se complementan una con la otra. Lo que le falta a uno lo tiene la otra y viceversa. O sea, en La Habana tenemos los monumentos, la ciudad esa, ¿sabes?, de 500 años. Miami es una ciudad relativamente joven, tiene 100 y pico de años, ¿tú sabes? Entonces, eso es una diferencia. Pero en esencia los cubanos, que somos los mayores pobladores de ambas ciudades, primamos ahí. A nivel urbanístico, La Habana es una ciudad tradicional europea. A nivel urbanístico, Miami es una ciudad de un corte más americano, en el sentido de que es una ciudad que se desarrolla después de los 60, con el automóvil, sobre todo. Incluso los suburbios originales de Miami están diseñados para el automóvil ya. O sea, la ciudad es concebida. Coral Gables, por ejemplo, es un suburbio de automovilístico. Es una obra maestra del diseño de suburbios, pero sin duda es un suburbio automovilístico, un poco que crea ya, siente una base de lo que va a venir después. Ya después viene el uso, diría yo, indiscriminado del territorio, ¿no? El crecimiento que ha tenido, que llega hasta prácticamente a los Everglades, está llegando la expansión de la ciudad. Y La Habana ha ocurrido precisamente el proceso contrario. Se ha encogido hacia adentro y se ha pululado, se ha densificado al crear las barbacoas, un edificio que tenía 3 pisos. El primer piso era comercial y los otros 2 pisos eran residenciales. Ahora tiene 7 porque se han dividido con barbacoa y se ha construido en la azotea. Entonces se ha multiplicado a nivel residencial, ha desaparecido la actividad comercial de esos edificios. Entonces es completamente lo opuesto. Yo hablaba en una vez que decía que algo muy simpático, que era que un cubano ha permutado una barbacoa en Centro Habana por un efficiency en Hialeah. El efficiency en realidad es un elemento separado de la vivienda, ¿no? La barbacoa es un crecimiento dentro de la propia vivienda. O sea, ves como son un poco, lo que le falta a uno lo tiene la otra. Y te estuve mostrando el póster del simposio de la arquitectura cubana y cubano-americana, que tú ves que expresa claramente gráficamente esa diferencia, cómo las dos ciudades son bastante diferentes urbanísticamente y arquitectónicamente.
Diferencias arquitectónicas entre las dos ciudades como peatonales o vehicular. Habana con un corte europeo. Miami sin vitrales o patios, pero con aire acondicionado. Miami se desarrolla con elevador, autos y aires acondicionados.
Mismo hablamos anteriormente del urbanismo. Eso tiene una incidencia arquitectónica. O sea, por ejemplo, la ciudad nuestra, Habanera, es peatonal. Miami es una ciudad vehicular. O sea, y ahí hay una esencia, en esencia ya hay un cambio radical de la velocidad, la manera en que se establecen los comercios, completamente diferente. Uno es vehicular y el otro es peatonal. O sea, nosotros, la ciudad de La Habana tiene un corte europeo. Se nos puede recordar a Barcelona, ¿sabes? Nos puede recordar cualquier ciudad europea, tiene más o menos mucho. Yo he visitado muchas ciudades europeas, hasta la misma Roma, te encuentras muchos momentos habaneros, ¿no? O incluso Nueva York, que tampoco es una ciudad típica norteamericana, porque Nueva York es una cosa especial, ¿vale? Y también es muy cubana, Nueva York, en muchos aspectos. Pero Miami es completamente lo opuesto. Por ejemplo, en Miami no hay una casa patio. Eso es algo que a mí siempre me ha asombrado. ¿Cómo que en Miami no hay una casa patio? Hay intentos de hacer patios y hay algunas tipologías en Miami Beach, que es una obra maestra del urbanismo, sobre todo Miami Beach, o sea, South Beach. Es una obra maestra del urbanismo en cuanto tipológicamente ellos componen los lotes creando pequeños patios, pero patios en Miami no hay ninguno, a mi nivel residencial. O vitrales, por ejemplo, que no hace falta tanta falta para la luz. Mira el que tengo yo aquí en mi ventana, ¿no? Que lo hago para precisamente el resplandor de Miami, la iluminación, la luz es muy fuerte. Entonces el vitral atenúa eso, ¿ves? Y de noche también te produce entonces una como una linterna china, ¿no? Una cosa bella, los colores. En el City Hall aquí del nuevo, aquí en Downtown, ahora Arquitectónica es un edificio y le incorpora elementos así, tú sabes, unos cuadraditos de colores y eso. Pero en esencia la funcionalidad de la ciudad y el origen de la ciudad, la época en que se construyó, influye mucho en su expresión arquitectónica. Miami es una ciudad de aire acondicionado. La Habana no. O sea, en La Habana sin energía, con los patios interiores, la brisa corre, como te explicaba. O las leyes de India que configuraron, por ejemplo, en el centro histórico, que las calles tienen que ser muy estrechas y los edificios crecen en altura y producen sombra y crean tiros de aire. Acá es totalmente diferente porque no hace falta, sencillamente tú tienes una burbuja ambiental que se llama el concepto de Rainer Barnhelm, que es una caja y con elementos de tecnología, y entonces tienes el aire acondicionado y te permite no tener galería, no tener patio, ¿entiendes? Es otro, incluso hasta los elementos de protección solar naturales, los techos amplios, las galerías no son necesarias porque se sustituye por el aire acondicionado. Es una ciudad más tecnológica en ese aspecto, más moderna, vamos a decir, en cierto principio. No se usa la ventilación cruzada, los baños no tienen ventanas. En Cuba, por norma, todos los baños tienen que tener una ventana de ventilación. Y existe el famoso patinejo, que es el pequeño baño que aquí se llama el light well, que es un pequeño espacio que no existía en Miami Beach, en los hoteles originales, antes del aire acondicionado. El aire acondicionado transforma, pero Miami se desarrolla después del aire acondicionado, después del desarrollo del automóvil. Entonces, de eso se hereda, y el elevador, que es el otro elemento también tecnológico que permite que crezca en altura. Ahora tú ves Miami, el perfil de Miami es como Dubái, una cosa por ahí.
Obras arquitectónicas importantes de La Habana, destaca Fornex, es el Capitolio, como un edificio moderno con alta tecnología de la época. Estamos hablando de estructura de acero, elevadores y limpiadores eléctricos. Y las escuelas de artes con sus patios camagüeyanos.
La modernidad en Cuba empieza después de la toma de La Habana por los ingleses, o sea, 1762. Entonces, vaya, la modernidad, por ejemplo, el ferrocarril, las estructuras de acero, el cable submarino, todo eso es como la alta tecnología. Entonces, hay edificios como el Capitolio, y vuelvo otra vez un poco a ese, el Capitolio habanero es moderno, no es como el de Washington, el Capitolio habanero de 1930. O sea, técnicamente es un edificio completamente moderno. Tiene incluso un sistema que en estos días de Villegas hizo un poema incluso inspirado en ese cuento mío, que es que tiene un sistema de vacuum cleaner. O sea, el Capitolio habanero tiene unas tomas de bronce, y yo les pregunté a las celadoras de qué se trataba. Y ella me dijo, mi amor, eso es para el vacuum cleaner. O sea, ahí se conectaba el aparato y se limpiaba todos esos grandes salones, los pasos perdidos, tú sabes, la parte de la Cámara, el Senado, todo eso se limpiaba a nivel electrónico, tú sabes, alta tecnología en ese momento. Imagínate, el vacuum cleaner incorporado a la estructura del edificio. Y tiene elevadores, tiene 7 elevadores. Tiene patios también, interesantemente tiene patios, pero es un edificio completamente moderno, de estructura de acero, ¿sabes? Es todo una estructura de acero como las más modernas que puede haber. ¿Qué pasa? Que su look o su expresión es, vamos a decir, neoclásica, ¿no? Es un neoclásico increíble, de una belleza, incluso mucho más. Siempre se comparan con el de Washington, no tiene nada que ver uno con el otro. Y el habanero incluso es mucho más, en términos de diseño, corresponde más con un modelo más ortodoxo, clasicista, ¿no? Es una obra maestra, una joya, y Ahí, ese para mí es uno de los grandes edificios de la modernidad cubana. Entonces, más moderno, como me decías, ¿no? O sea, vamos a decir de los 50, batistiano, o incluso de la Revolución. Yo ahí me iría por las escuelas de arte, por ejemplo, como experimento estético revolucionario, ¿no? Con los arquitectos italianos y Ricardo Porro, que era un arquitecto de Camagüey. Y ahí está Camagüey también en la Escuela de Artes Plásticas. Tú ves que ahí está Camagüey, el patio camagüeyano, la fuente, colectar las aguas, tú sabes, de lluvia, el uso del barro, incluso las referencias sexuales que tiene a la pintura de Lam, o la que tiene eróticas también de los pezones, de las cúpulas que son como de una mulata, esa cosa híbrida afrocubana que es lo negro y lo español. Y Porro ha escrito sobre eso muchísimo, ¿no? Y los italianos también, muy interesante su obra. Para mí esa es la obra moderna más así trascendental de Cuba.
Estás escuchando La Habana, Miami, El éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Ahora escuchemos una viñeta sobre La Habana con Orlando González Esteva.
La Habana cumple 500 años, pero no es la única cubana cumpleañera. Tropicana, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad y uno de los grandes legados arquitectónicos de la Cuba republicana, cumple 80. Nada mejor para celebrarlos que recordar a Max Borges, el gran arquitecto cubano, nacido en 1911 y muerto en el exilio en 2009, que tuvo a su cargo la reconstrucción del Salón Bajo las Estrellas y la construcción del Salón Arcos de Cristal y el Casino. A Max Borges, con quien Mara, mi esposa y yo, conversamos largamente un mediodía del año 2003, también debe Tropicana algunas de sus imágenes más célebres, entre ellas la imagen de la bailarina esculpida por Rita Longa, símbolo por excelencia del cabaret, la enorme araña o garabato de hierro que preside el escenario al aire libre, los distintos arcos que exhibe el lugar, desde el que se alza la entrada hasta aquellos que sirven para techar su salón encristalado, y la omnipresencia de la vegetación, que el arquitecto sensible, lejos de suprimir, supo aprovechar. Max Borges recordaba que los trabajos de remodelación comenzaron por una serie de arcos dispuestos a manera de portal y luego por un arco mayor que marcó y aún marca la entrada. Les seguiría el famoso Salón Arcos de Cristal, diseñado para proteger al público de la lluvia y de las altas temperaturas del verano sin por ello obstaculizar la vista de la vegetación circundante y del cielo. El arquitecto, risueño, nos describió la multitud de problemas que se había visto obligado a resolver a medida que la obra avanzaba. Entre ellos, el problema de los cristales del salón que se quebraban apenas los trenes que recorrían la zona hacían trepidar el suelo. ¿Qué hacer para impedir que el proyecto fracasara o que luego de terminado ocurriera un desastre? Max Borges supo qué hacer. El Salón Arcos de Cristal sigue en pie, acogiendo y deslumbrando a cubanos y extranjeros por igual. Los derrumbes, por el contrario, han tenido y tienen lugar en el resto de La Habana y a veces dentro de nosotros mismos. Les habló Orlando González Esteva.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Sobre la crisis en el abastecimiento de agua a varias zonas de La Habana, un problema ya endémico a través de varias décadas, y la falta de mantenimiento o modernización del entonces acueducto de Alvear. Son estos reportajes de Ignacio González de En Caliente Prensa Libre
para Televisión Martí.
Una rotura en la conductora de agua Cuenca Sur, que abastece a varios municipios de la capital, ha causado afectaciones en el abasto de este líquido desde hace una semana. Así lo han informado medios oficiales.
Es importante que se conozca que ese conducto lleva prácticamente una semana sin ningún tipo de carga, vacío, y necesita ir avanzando el agua poco a poco. En primer lugar, para ir eliminando todo el aire del interior de la tubería. En segundo lugar, para ir viendo cómo se comporta el nuevo tramo sustituido de la primera etapa.
Sin embargo, amén de los pronósticos optimistas, la situación con el agua en los barrios de La Habana se torna cada vez más crítica.
No hay agua de hace rato.
¿Cuál es la explicación que les han dado a los vecinos aquí?
Es porque no hay agua, no, que yo ni sé, pero en Villarreal no hay agua. No quieren poner el agua.
¿Cómo están resolviendo ustedes?
Todas las condiciones las crean ellos, imagínate, todas las condiciones las crean ellos. ¿Eh? El poder. Hay que decir la verdad, no hay agua, hay que darle agua a la población.
Estamos como a 4 o 5 cuadras de un hotel nuevo que se acaba de inaugurar. ¿Cree que la falta de agua llega ahí también?
Ah, bueno, yo no sé, esos son otros 20 pesos. Pero yo sé, para el pueblo no hay agua. Hay que ponerle agua a la población. Fijarse más en eso.
Con estos problemas del agua, ¿cómo ha estado resolviendo?
Pagándola, cargándola. Mira. Mírame las piernas, me las tengo, mira, 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 mira los dedos todos jorobados, no tenemos.
Y nosotros tenemos que pagarle el agua.
No te voy a decir lo que no tenemos.
Este es el tanque que ustedes llenan, ¿por cuánto vale?
$5 vale el tanque, $5.
¿Quién lo vende?
Las personas por la calle, las personas que tienen una carretilla, que tienen un tanque, es que es el que lo vende y hay que subirlo para arriba, para la carretera, para la calle.
¿De dónde lo traen? No saben.
No sabemos, eso sí no sabemos dónde lo consiguen. Lo que ellos sí tienen que formar líos para buscar los tanques de agua.
¿Desde cuándo está faltando el agua en el barrio?
Oh. Está faltando el agua hace como un año por lo menos que yo estoy aquí.
Se habla ahora mismo de una crisis en toda La Habana del agua. Esa crisis no está relacionada con la falta de agua aquí en el barrio.
Eso no tiene nada que ver con lo que estamos pasando nosotros aquí.
¿Y desde hace un año qué explicación le han dado a ustedes de la falta de agua en el barrio?
Esto roto, siempre lo mismo con lo mismo.
Pero... las tuberías rotas. ¿Y no han ido a las instancias Poder Popular donde Aguas de La Habana se resuelve? ¿Qué les han dicho?
A todos lados se ha ido y nadie resuelve nada, ni mandan pipa ni nada.
En muchas zonas de La Habana, la falta de agua no se reduce a esta rotura que tanta atención ha tenido por parte de los medios. Durante décadas, barrios enteros han vivido sin el preciado líquido, producto del alto deterioro de las instalaciones hidráulicas y la falta de mantenimiento a las mismas por el Estado.
50 años que no hay agua aquí.
¿Qué gestión han hecho para mejorar la situación los vecinos?
50 años tienen eso.
La gestión es
50 años.
Es que ellos rompen y rompen y rompen, pero no se aclara el problema.
Reportó desde La Habana, Cuba, un equipo de En Caliente, Prensa Libre. Martí Noticias.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Sí, nos encontramos justo en la entrada del municipio San Miguel del Padrón, donde más de 90.000 personas, según medios oficiales, quedaron sin el abastecimiento de agua, producto a una avería. Así lo informó Leonel Díaz Hernández, director general de la empresa de aguas de La Habana. Igualmente, varios funcionarios del gobierno aparecieron en televisión mostrando su interés en los trabajos de reparación. Sin embargo, pobladores de este municipio afectado se muestran inconformes ante la desinformación.
Hasta esta rotura, el caso de tuvimos que estar desinformados porque no nos dijeron qué estaba pasando. Hasta que pusimos la atención, nos dimos cuenta de qué estaba pasando. Que la rotura era en San Miguel de Parón, no era fuera de San Miguel de Parón. Y eso nos afectó muchísimo porque yo pensaba que había una rotura del gato otra vez.
Llamé al gobierno, el gobierno todo el tiempo estuvo el teléfono ocupado. O sea, que lo que yo supe fue por mediación de la boca de la gente.
No hemos enterado lo que es el sistema como tal de lo que ha hecho la gente
del
Poder Popular, Agua de La Habana, que se dice eso.
En la nota oficial, la Dirección de Aguas de La Habana informó que además, para suplir este periodo de rotura, ya estaban en funcionamiento más de 40 carros pipa para abastecer a la población.
En este momento hay prácticamente ya casi 40 carros llevando agua hacia 3 consejos populares que mayor afectación tienen en San Miguel del Padrón. Y pensamos, en lo que se va concluyendo la obra, vamos abasteciendo por el sistema pipa y una vez que concluyamos, por supuesto, los trabajos, reiniciamos ya el abasto por las redes.
Hace una semana no hay agua y tremenda candela, fajazón y todo. Por el agua esa. Hace 10 días sin agua, 10 días y pico sin agua.
1 de la mañana llegó la pipa de agua, y las personas que tienen tanque elevado no van a cargar el agua con cubeta para el tanque, deberían venir con la manguera para subir, para elevar el agua y nada, cargar con cubeta.
Y las personas que ustedes le han planteado, ¿qué le han dicho a las autoridades respecto a que se va a arreglar el problema de las pipas?
Se va a arreglar, dicen, pero no, nada.
Como le decía la compañera, tuvimos servicio una sola pipa, a la 1 de la mañana para ese edificio, donde hay más de 40 y pico apartamentos, que no va abasto una pipa para ahí.
A pesar de las incongruencias entre los medios oficiales y las declaraciones de los vecinos afectados, estos últimos también indican que las roturas no son un problema aislado, sino que estas han persistido por varios años.
No como este viaje, pero así un poco crítico. Y las pipas aquí, si, primera vez que entra, esa pipa que entró. Pero en otras ocasiones no había entrado ninguna pipa.
Bueno, tenemos este problema hace bastante tiempo.
Ya le ha planteado a las autoridades que resuelvan este problema.
Sí, pero a veces como así, como que nada, ¿me entiendes? Es por gusto, a veces dicen que sí, y cuando no es la luz y cuando no siempre es un perro, ¿me entiendes?
Toda la semana pasada también confrontó problemas, la otra, qué sé yo.
O sea, que los problemas son constantes.
Estable, no es estable, entonces tiene que uno así, mira, así, así.
Porque si eso dice que hace años, 30, 40 años, era para que se lo hubieran reparado hacía tiempo.
¿Cree usted que este tipo de rotura podía haberse previsto con un mantenimiento previo?
Yo entiendo que eso podía haberse resuelto desde mucho antes, porque eso, si le dan un buen trabajo, eso se resuelve. Con mantenimiento, me parece que eso no tuviera que vaya a suceder en varias ocasiones.
Bueno, y como hemos venido observando en las reacciones de los vecinos de San Miguel del Padrón, este tipo de rotura no es algo que ocurra casualmente, por lo que las autoridades deberían preocuparse más por prevenirlas. Reportó desde La Habana, Cuba, Ignacio González, Martín Noticias.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Y también los habaneros se quejan de indolencia de las autoridades ante focos infecciosos en la ciudad, como se aprecia en este reportaje de Televisión Martí.
Las autoridades cubanas no hacen nada por mejorar el deficitario sistema de salud, permitiendo que la población continúe expuesta a permanentes focos de enfermedades. Esto es lo que afirman propios afectados, entrevistados por Palenquevisión para Martí Noticias.
Y sobre todo,
mientras por una parte se anuncian en los medios oficiales reportajes sobre el incremento del turismo y las delicias de la isla, así como la creación de nuevas infraestructuras hoteleras, por otra, aumenta el descontento entre quienes sufren en carne propia situaciones adversas que ponen en duda la eficacia del sistema de salud pública y la doble moral de las autoridades. Aquí tenemos frente una secundaria,
una primaria.
Bueno, aquí hay pequeños. ¿Cree que esto podría generar algún tipo de enfermedades?
Esto eso no debe estar, ni la fosa de esto tampoco debe estar, que a cada rato se desborda. Mira, como pueden ver, está peor que eso hoy.
¿Y han tomado alguna...?
Todo con la autoridad, todo se hace de las medidas pertinentes, pero bueno, no es suficiente. Hace falta más todavía.
¿Ha conocido usted algún caso de dengue o...?
Sí, ha habido. Como 7 ha habido ingresado aquí de dengue. Personas mayores y niños.
¿Y a pesar de esto, las autoridades todavía no han hecho un esfuerzo suficiente?
Nada, no han hecho nada. Lo vinieron y le sufrieron ahí y no echaron agua. Le dije yo, compañero, ¿por qué usted la pipa? ¿Por qué usted no echa agua aquí así para que salga todo ese excremento, toda esa cosa? Y no lo hizo.
Otro caso similar ocurre en el Centro Deportivo José María Pérez del municipio capitalino de Centro Habana, perteneciente al Consejo de Pueblo Nuevo, centro al que se ha destinado presupuesto del Estado para su reparación. Sin embargo, las acciones constructivas nunca han surtido el efecto necesario, pues por décadas sus piscinas se han convertido en criaderos de mosquitos, entre otros vectores, poniendo en peligro la salud de la comunidad. Este es el caso de Christopher Milla Rosell, un joven de 11 años diagnosticado con hepatomegalia, producido por una virosis desconocida.
¿Qué hace la dirección del Consejo para de verdad destruir las causas que fomentan todas esas violaciones de salud?
Además de bailarín, también quisiera ser o pintor, o escritor, o percusionista.
Historias como esta se repiten en las comunidades de nuestra ciudad, dando muestra de la incompetencia e indolencia de las autoridades que al pueblo deben su pronta solución, para que casos como estos no tronchen los sueños de niños como Christopher Milla Rosell, quien a pesar de las adversidades se aferra a su ilusión. Desde La Habana, Cuba, un equipo de En Caliente, Prensa Libre, Martín Noticias.
Y así llegamos al final de este capítulo de La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes por hoy y les pide que mantengan su sintonía con Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33.